Oigan, fíjense que nos acompañe, de verdad es un gusto que esté con nosotros. Y lo digo en serio, no es solamente la fórmula que yo uso cabalística para recibir a nuestros invitados. Marván Soto Antaqui, ¿cómo estás?
Queridos, muchas gracias. Muy contento porque aparte hoy estamos con Laura, que sin decir nada de quien nos acompañaba las otras veces que ha estado acá con su guitarrita, es una
hasta te veo mucho mejor. Hasta te veo de buenas.
sin duda, sin con mi querida Laura.
Cualquier cosa es mejor que la guitarrita, pero bueno. Marván está presentando su más reciente libro, Clandestino, editado por Alfaguara, que aquí lo tiene usted.
Clandestino, nueva novela, después de que nos vimos hace unos meses con Reserva del Vacío, el ensayo
que se hace
con
Paulus. Así es.
Prolífico está.
He estado trabajando.
Nada más escribe para venir aquí. Bueno.
Para ver a Jairo y poder escuchar su selección musical, que es una locura.
Has aumentado bien tu sabiduría musical.
Nueva novela con algo curioso, porque esta nueva novela es la primera que escribo. Uh-huh. Hace ya varios años llego con Clandestino a Alfaguara, firmamos la novela, y justo cuando iba a empezar el trabajo ya a preparar el texto, uh-huh, llego con Casa Damasco, que también la platicamos acá,
sí, aquí está,
la guerra civil siria, y les digo a mis editores, un poco por sanidad mental, un poco para no volverme yo loco, necesito sacar Casa Damasco antes, una especie de ida al psicoanalista. La leen y les gusta y aceptan que la saquemos antes. Al año siguiente, el año pasado, llego y les digo, a ver, sé que habíamos quedado en sacar Clandestino, pero tengo esta otra novela, La Carta del Verdugo, que así también es. Platicamos acá.
Así es.
No, te digo que pasa cada 8 días.
No, hombre, estás pero muy trabajador.
Sí, este es como Armando Vega Gil, tiene un palco lleno de enanos.
¿Cuánta terapia? Estás mejor ya.
¿Cuántos problemas? El problema es que si uno se va mucho a terapia es que tiene muchas cosas que arreglar. Y ahora sí, este año decido sacar Clandestino. Y estoy contento con sacarla, señor, con el posible confort que te pueda dar una novela cuando uno nunca está contento con lo que escribe al final. Pero un poco más tranquilo porque creo que los libros llegan cuando les toca y no hay ninguna necesidad de apresurarlo. Y Clandestino es una novela que yo pude reescribir durante 3 años y para mí eso era importante porque quizás es la novela más personal de las tres. Uh-huh. Un poco por una relación generacional que Jairo la va a entender quizá más que cualquiera en esta mesa. Es una novela que, sí, sin duda, ¿no? Hay cierto pasado paternal,
sí,
que
no,
compartimos.
No, hay duda.
Es una historia.
Él es mi padre.
La guerra de las galaxias.
Por eso vengo, es que si no, no lo veo. Sí. ¿No? Ya dejó de pasar los domingos a la casa desde que creció y que tuvo su programa de radio.
Sí, no,
dejó
no,
de necesitarme. Es una novela que lo que intento es contar una historia sobre los grupos clandestinos de la izquierda latinoamericana en la década, sobre todo los 70 y 80, que al final, después de la caída del Muro de Berlín, se va un poco al traste. Es para mí una novela de revisiones, una novela en la que trato de revisar lo que yo puedo entender como el fin de las ideologías, sobre todo de una, pero al final también termina siendo las de todas, que a veces hemos pensado, cuando nos referimos al comunismo, a las ideologías de izquierda, que muchas de ellas terminaron en 1989 con la caída del Muro de Berlín, pero hoy que vemos que de repente, y sobre todo cuando entremos en momentos de crisis, que pueden ser desde ahora con los atentados o los últimos 30 años, cuando nos hemos dado cuenta que no necesariamente el sistema que al final terminó por triunfar ha funcionado, resurgen un poco estas ideas que creo que no han pasado en Latinoamérica por un momento de revisión, y creo que no han pasado por un momento de revisión porque no se han enfrentado a las bondades que permite la ficción. Si tratamos de ver qué es lo que ha sucedido con la izquierda latinoamericana, a veces nos acercamos, sobre todo desde el ensayo, para revisar qué ha sucedido con el grupo o con el proyecto ideológico y su relación con el grupo. Yo creo que intento revisar un poco qué es lo que pasó con el individuo y este entorno. Y este entorno se prestó, empieza siendo social, termina por ser político y al final termina también por ser indudablemente religioso. Y quiere ver cómo pasaba, qué sucedía con estos individuos que le dedican su vida a algo para después darse cuenta que cuando llegan al fin de la utopía, esta utopía no existe. Es un poco para mí una novela sobre la esperanza y sobre la decepción de una generación que al final le entregó todo algo, y viaja el personaje de Ramón Costa, el personaje grande. destino. Es un hijo de republicanos españoles que llega a México, termina por adherirse al Partido Comunista, luego estudia en la Universidad de Lumumba en Moscú, una universidad de cuadros cercana a la KGB, al Komsomol, al Politburó del Partido Comunista Ruso. Y a partir de su cercanía con el Partido Comunista Ruso, viaja por distintos países buscando una revolución que nunca llega. Pasa por la Nicaragua sandinista y llega a España en la principio de los 80, cuando se enfrenta al golpe de Tejero. Y cuando él está viendo el golpe de Tejero, lo único que quiere es que triunfen los militares, porque si triunfaban los militares, era posible que el Partido Comunista Español volviera a la clandestinidad, y volviendo a la clandestinidad tendría un sentido su vida que lo iba perdiendo.
Ahí en esta historia me gustan dos elementos. Uno, que el personaje, el narrador, cambia de... Cuando es difícil...
Cambia de voces.
Cambia de voces, pero es la misma persona. Es una... En primera y desde tercera, ¿no?
Entonces... No, es una novela tres voces. Voces que, para mí, la idea de tener una novela tres voces era, primero, a ver, me crío yo con educación francesa, con, por un lado, por otro lado, educación de republicanos españoles, pero la biblioteca era francesa y rusa. Entonces me crío dentro de la literatura rusa. Y la literatura rusa, los rusos son los reyes de la novela dialogante. Y al final, cuando quiero acercarme a lo que pasó con estas generaciones, creo que estas generaciones tienen tres vertientes de pensamiento, sobre todo al final, cuando se da cuenta que el chiste se acabó, que el circo llegó a su última función. Y eso lo pongo en las tres voces que están en la novela. La voz de él, Ramón Costa, este profesional del Partido Comunista, y un triángulo amoroso que son Laila, una mujer palestina que conoce en París, y María, una ucraniana, que tiene un poco que ver también con lo que podemos ver ahora cuando vemos y revisamos la relación de Ucrania con Rusia, y vemos cómo estos chistes dentro de lo que en algún momento fue la Unión Soviética todavía no se han acabado. Y decido hacerle una novela dialogante para poder tener tres perspectivas: la de él, que es la del tipo que decidió no adaptarse, que a la caída de la Unión Soviética sigue llamándole la Unión Soviética a la Federación Rusa, un poco como sucedía
Tovarich a los cuates,
¿no? Le dice Tovarich a los cuates, un poco para mí como, a ver, mi abuelo de origen griego ortodoxo nunca le dijo Estambul a Constantinopla, y es un poco lo que le sucede a este personaje. Por otro lado, tener el personaje de Laila, de la mujer palestina, que es quien al final de su vida, cuando regresan a México y se enfrentan a un país donde ya no está el Partido Comunista sino está el PSUM, y empieza a tener la decepción de la izquierda adaptada a la vida política nacional, ya incorporados a la legalidad y tratando de adaptarse a las marchas, a los partidos políticos, a todo lo que no podían hacer porque al final solo funcionaban desde la oposición, decide alejarse absolutamente de las ideologías de izquierda para en un momento de su vida decidir que nunca más tendrá un libro rojo en sus manos. Y la otra voz es la voz esta de María, que al ser la única que tenía una verdadera cercanía con la Unión Soviética, era parte de la Unión Soviética, cercana al ministro ruso que tiene que ver con la crisis de los misiles cubanos, la única que realmente había pisado el Kremlin, termina al final de su vida, ya que cayó el muro de Berlín, siendo la única capaz de tomar un taxi para pagarlo con un billete de $1 e ir a la puerta de Brandenburgo. Son las tres grandes voces que tiene esta generación: la de la excepción, la que todavía mantiene la esperanza, y sin duda también la de la necedad, la de la ferre. Porque trato de hacer también una novela sobre las dependencias, y las ideologías siempre son dependencias, como son los amores, y por eso también el triángulo amoroso.
Sin embargo, parecería que...
¿Me cansé de oír?
Yo también estoy... Puedes suspirar, Marwan.
Qué bárbaro, si es como pero, si les hablas.
Digamos, en la América Latina todavía hay como una nostalgia de este socialismo que nunca hubo.
Sí, sin duda.
Dicen que no hay peor melancolía, pero peor nostalgia que extrañar lo que no se vivió. ¿Tú crees que América Latina está sufriendo precisamente eso? Porque no falta el candidato que argumenta o que tiene argumentos de izquierda para intentar volver a conquistar un electorado.
Sí, sobre todo nuestros mayores estandartes de izquierda terminan teniendo actitudes más de derecha que el yunque, ¿no?
Exactamente.
Sí, y es por eso que trato un poco de tener esta novela. Creo que solo la ficción, no esta novela, la ficción en general, es el único terreno en la literatura que te permite revisar las cosas al poder relacionarte con un espejo de algo, donde puedes hacer que los personajes hagan lo que no harían en la vida real. Y creo que ese es el terreno que me permite revisar qué ha sucedido con las izquierdas, qué ha sucedido con las ideologías en general. Y cuando mis sitúa en América Latina, trato de hacer eso, de esa revisión que, insisto, no la hemos tenido, y eso nos permite tener confusiones que nos llegan a pensar, a ver, pensemos en dos terrenos. Tenemos gente, liberales de mercado, que al final, cuando deciden apostarle por los esquemas mercantiles, por los esquemas del capital, pueden también al mismo tiempo tener actitudes mucho más liberales y estar a favor del aborto, la legalización, a favor del matrimonio igualitario. Y luego tenemos a nuestro máximo estandarte de izquierda, que es el primero que se niega a discutir sobre la legalización de las drogas, el primero que se le ocurre hacer este absurdo de poner a referéndum los derechos de una minoría para que los voten las mayorías. Si nos damos cuenta, esas son actitudes fachas. Pero también hay que recordar que figuras como el referéndum en esos esquemas que no piensan en los derechos humanos son las que usaban este tipo de gobiernos, como el de la Unión Soviética, como los países del bloque socialista.
Ahí en este viaje que hace el personaje también por todo este turismo político, turismo guerrillero, ¿no? Se cuenta, ¿es eso? conoce a Carlos, el legendario
Carlos el Chacal.
El Chacal ahí en la Patricio Lumumba.
Ulianov.
Ahí lo apañó y lo conoció, chavas, correos juntos.
Ramón Costa era compañero de cuarto del Chacal, ¿no? Y también iba a ver un poco, eso lo hemos platicado aquí en los otros programas con los otros libros.
En realidad, seguimos con una larga conversación.
Tenemos 3 años teniendo la misma conversación y, como al parecer, hay que salir del aire, nos quedamos, bueno, lo tomamos dentro de un año, ¿no? Hay ciertos temas que me preocupan. Me preocupa, obviamente, las pertenencias, me preocupa la migración y la relación con Medio Oriente. Y en esta época del mundo podemos descubrir los primeros inicios de esta relación de Occidente con Medio Oriente. Y particularmente en la figura de Carlos el Chacal, como posiblemente uno de los primeros de los precursores del terrorismo islámico por parte de Occidente. Es compañero de Costa, del personaje de la novela. Y la historia del Chacal para mí es fantástica. Fantástica, porque es un tipo que expulsan de Lumumba, de la universidad esta que digo, porque al final era un tipo inestable.
Sí, por...
¿no? O sea, que te expulsen de Lumumba era para los de mi generación que te expulsen de alguna escuela activa. No era tan fácil que eso sucediera. Y termina por entrenarse en los campos palestinos jordanos para luego unirse al Septiembre Negro y meterse a atentados terroristas, que aparte era tan bruto como terrorista el tipo.
Es que no había tanta tecnología, no había tanta...
No, era bruto. A ver,
Todo le salía mal.
Es un tipo que le explotaban las bombas antes de que llegara donde las debía poner, o se equivocaba en la hora del reloj a la que debían explotar.
Es que luego tienes la hora de Tokio.
¿Estás seguro que no era terrorista por correspondencia? ¿No? Qué barbaridad.
Y trato así un poco también de revisar este tipo de relaciones entre Occidente y Oriente, y en este momento empiezan por un asunto ideológico. Era un mundo en el que era evidentemente mucho más difícil viajar, no teníamos ninguna herramienta tecnológica que nos permitiera saber de inmediato qué sucedía del otro lado del planeta. Sin embargo, por estas convicciones, por los ideales, tenían mucho más unión, y eso hacía que las familias pudieran decidir: vamos a viajar, vamos a cambiar de continente, porque había que perseguir una revolución. Y eso es lo que hace Ramón Costa con su mujer, con la mujer palestina, y es así también que este juego de engranes van cruzándose para hacer que un motor mueva a otro. Y trato un poco de contar los chismes, las cosas que me tocó vivir con la generación de mis padres, que podían permitir que, sin que pareciera que tuvieran muchísima relación, hacían que al mismo tiempo que estaba la lucha pro Palestina, estuviera Yasser Arafat en Nicaragua refugiado con los sandinistas y tuvieran relación con el Frente Farabundo Martí, a veces auspiciado por la izquierda mexicana.
Mi estimado Maruán Soto Antaqui, muchísimas gracias por traernos tu libro Clandestino, pero no quiero que te vayas sin que nos des tu opinión de lo que ocurrió en París.
El triunfo del odio, yo insisto llamarlo en el triunfo del odio por dos cosas. Primero, hay que recordar que cuando hablamos de ataques terroristas, los terroristas, las víctimas del terrorismo no son los que perdieron la vida en los atentados, no son sus víctimas para ellos son el vehículo para su gol final. Es algo terrible, porque cuando pensamos en si hay muertos de primero o segundo nivel, los muertos de segundo nivel para los terroristas son las víctimas directas, los 200 y tantos que pudieron perder la vida ahí, los 40 y cacho que perdieron la vida en Beirut, para ellos son solo un vehículo para sus víctimas reales, que somos todos nosotros, los que desde el viernes estamos hablando sobre este tema.
El fin
siempre va a ser el eco. Y desde esa perspectiva tenemos que reconocer que los malos están ganando. Porque los malos están ganando desde varios lados. Por un lado, desde la respuesta, desde el temor que han logrado sumergir, no solamente Europa, sino prácticamente todo el mundo. Se han desviado no sé cuántos aviones desde ayer y antier, creo que se desviaron un par de aviones.
Partidos de fútbol, eventos,
es la
toda
locura.
La vida cotidiana.
Es y la presencia militar en la calle.
La presencia militar en la calle, esa es la otra, es el otro gran triunfo. Es ahí donde están ganando, porque al final lo primero que buscaban atacar, sobre todo cuando hablamos de este terrorismo fundamentalista, es su principal enemigo, son estos grandes valores que sí son un triunfo de Occidente, que sí son las libertades, que sí son la igualdad, y en el momento en el que tenemos a la policía en las calles, a los militares, pareciera que están ganando porque entramos a su esquema y entramos a su discurso, y la solución que tenemos que encontrar es una que nos permita tener un balance entre las libertades y la seguridad que necesitamos para evitar que estas cosas sigan sucediendo.
Marlon Soto Antaqui, una última pregunta. ¿Tomas clases especiales para respirar?
Él puede sumergirse 48 horas sin respirar.
Muchísimas gracias, de veras.
A ustedes, queridos, muchísimas gracias.
Espero que te guste mi libro. Que ya está a la venta.
En la fila, yo también espero. ¿Verdad?
Sí, estaré presentando Clandestino el jueves 3. Me estará presentando Carlos Puch, Julio Patán y Jorge Alberto Gudiño. Espero que nos vemos por allá.
Por supuesto que así será.
¿No? Y espero también que me guste tu libro. No,
te va a gustar. Si no, cuando menos, para el baño, es bueno.
Muchas gracias. Gracias por 100 frases de plomo memorables de los políticos mexicanos.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Gracias, Maruña.